No es verdad que solo Dios hace milagros. Los milagros también pueden tener origen en el mal. La Biblia dice que Satanás puede incluso transformarse en ángel de luz para engañar a las personas.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
¿Cómo están, amigos? Seguimos en Misión 66 con la serie sobre las cartas paulinas, ahora con la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, y hoy estudiando el capítulo 2.
Y hoy te presentamos una figura terrible del que ya me da escalofríos mencionarlo. Hablaremos de el anticristo.
La Biblia dice que el mundo va a empeorar y que va a aparecer un gran líder que engañará a muchos.
Si quieres saber cómo identificar las señales que revelarán a este personaje siniestro, quédate con nosotros y toma nota de nuestra misión de hoy.
Sí, querido oyente, quizás te quedaste asustado y preocupado con la sola mención del antidios, el anticristo, tan comentado en la literatura escatológica, en películas y en otras formas de referirse al famoso hombre del mal, el hombre de pecado, tal como dice el texto bíblico.
Johnny, siendo que esta carta es continuación del anterior, ¿cómo es que el anticristo vino a parar aquí en Segunda de Tesalonicenses?
Buena pregunta, porque estábamos hablando de una iglesia alegre, de una iglesia con muchas cualidades y que estaba sufriendo persecución y de repente el asunto se volvió escatológico. ¿Qué está pasando?
Resolvamos el acertijo recordando que en la primera carta, capítulo 4, la preocupación de los tesalonicenses era sobre arrebatamiento de la iglesia. Como sabemos, estamos estudiando un texto de alrededor del año 51 al 52 de la era cristiana, cuando empezaba a surgir el interrogante sobre qué pasará con aquellos que mueren y con el final de los tiempos. La gente estaba ansiosa con cuestiones escatológicas y Pablo tuvo que enfrentar ese problema en la iglesia de Tesalónica, presentando la información correcta sobre el terrible anticristo. Veámoslo en el texto.
Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar.
No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Mira, ¿qué estaba pasando? Había confusión en Tesalónica. Algunas personas habían enviado alguna carta, a lo mejor en el nombre del propio Pablo, predicando y profetizando cosas relacionadas con la venida de Cristo, intentando confundir con algún tipo de información sobre estos temas en aquella comunidad de fe. Eso estaba dejando a la gente tocada, porque sabes muy bien, si alguien dice que Jesús regresará dentro de una semana o el mes que viene, eso naturalmente va a interferir en la vida de las personas. Y algunas afirmaban que el día del Señor estaba llegando, o incluso que ya había llegado.
¡Qué confusión! Bueno, me puedo imaginar el estado de situación en esa iglesia.
Sí, había ideas encontradas, Kimberly, porque Pablo no había enseñado eso. Entonces, él tiene que poner los puntos sobre las íes. Y presta bastante atención, querido oyente, porque tú también seguramente encontrarás en el camino de la vida muchas personas fanáticas por la profecía que todo el tiempo quieren adivinar los hechos, diciendo que esto significa aquello, sacan sus cuentas y anuncian sus fechas que son pura especulación. En fin, es importante que tengas cuidado. Por eso, esta orientación de Segunda Tesalonicenses nos dice así en el capítulo 2, a partir del versículo 3.
De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía.
Permíteme aquí, David, la apostasía refiere al enfriamiento en la fe, el desvío de muchos cristianos que se apartarán del mensaje del Evangelio, de la conducta cristiana y de la doctrina bíblica.
Terrible. Y sigue diciendo que junto con ese tiempo de apostasía se manifestará el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición.
Entonces, la primera señal que hay que destacar para que nos sirva de guía es que antes de la aparición del anticristo va a ocurrir la llamada apostasía. Pablo está diciéndole a los tesalonicenses: Jesús no va a llegar ahora porque ustedes aún no han visto la apostasía. Y el hombre de pecado, el hijo de la perdición, aquel que se pone en la posición de Cristo sin ser Cristo, él solo va a llegar después que la apostasía se manifieste.
Allí ya tengo una pregunta para la segunda parte del programa. Pero ahora te pregunto, ¿cómo es ese anticristo?
Fíjate cómo lo describe desde el versículo 4.
Este, refiriéndose al hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios.
Allí lo tenemos. El anticristo es aquel que se presentará como Cristo y se pondrá en el lugar de Cristo y se posicionará contra el verdadero Cristo. Será un hombre engañador, mentiroso, falso, que terminará persiguiendo al pueblo de Dios y que se pondrá en el lugar de Dios exigiendo adoración para sí mismo. Ese hombre seguramente se presentará como el Mesías y engañará a muchas personas en una época de gran apostasía de la cristiandad. Pero Pablo no se detiene allí. Sigue adelante trayendo más orientación sobre el asunto.
Sí, él dice, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía de esto?
Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Y entonces viene la gran cuestión. Pablo dice, el poder del anticristo ya está obrando en el mundo, pero hay algo que aún está sujetando su revelación. Existe algo que no permite que ese anticristo se manifieste todavía. Y hay una gran discusión sobre qué significa esa afirmación tan estudiada a partir de las Escrituras. ¿Lo que detiene al anticristo será alguien? ¿Será que es el Espíritu de Dios o será otra cosa? El texto no lo aclara, pero dice que el anticristo está siendo sujetado por eso. Ahora bien, llegará el momento en que será revelado. Entonces se manifestará ese malvado, dice el versículo 8. Pero él no irá muy lejos porque el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. La venida de ese malvado será según la acción de Satanás, con todo poder maligno y con señales y maravillas engañadoras.
Impresionante leer que será capaz de engañar a muchísima gente que perderán capacidad de percibir la verdad.
Así será. Así que presta atención, querido oyente. Un día surgirá un hombre poderoso en este mundo y él engañará a todos. Se presentará como el Mesías y exigirá adoración para sí mismo. Será una época de gran apostasía de la cristiandad. Lo sorprendente es que ese hombre será muy poderoso, con capacidad de realizar milagros extraordinarios por el poder de Satanás. Será una época terrorífica que marcará el final de los tiempos. Leamos cómo lo plantea Pablo.
Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos.
Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados.
Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira.
A fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia.
Observa bien, querido oyente, la verdad de Dios, el evangelio de la salvación de Cristo, será anunciado en todo el mundo. Y Dios llamará a la puerta de los corazones diciendo, aquí está la invitación de la salvación. En la medida en que la persona cierre el corazón y rechace el evangelio, entrará en un proceso peligroso de endurecimiento del corazón, lo que dejará a la persona a merced de ese poder engañador del anticristo.
O sea que todo este enfriamiento espiritual que tan crecientemente se expresa en nuestra cultura producirá endurecimiento para lo peor.
Kimberly, es aterrador ver tanta gente que no tiene el corazón abierto para oír la palabra de Dios y cree en cada cosa rara y absurda que nos deja atónitos. Y en esa espiral, acciona ese poder seductor que lleva a la persona a creer en la mentira. Dios, después de que llama a la puerta del corazón de esa persona y ella no abre, Él entrega a esa persona para que siga su propio camino independientemente de Dios. Mi querido oyente, no podemos abrir espacio para el engaño, para el error, para la mentira de esa terrible corriente espiritual que estará aún más presente en la revelación del anticristo, del hombre del pecado, de aquel que es anti-Dios.
¿Y cómo enfrentamos esta corriente tan fuerte y no ser arrastrados, Johnny?
Necesitamos perseverar en la verdad. Sobre eso, Pablo nos ofrece una buena exhortación a partir del versículo 13.
Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
A esto los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por cartas les hemos enseñado.
Pablo está diciendo lo siguiente: gente, no se preocupen. En primer lugar, dejen de estar diciendo todo el tiempo, Cristo está regresando, o no, ya llegó, o también, no, es mañana. Paren con eso. No se pongan a adivinar cuándo llegará el fin del mundo. Lo que deben hacer es cuidar de su vida para no ser engañados por ese poder engañador que será aún más intenso en la época del anticristo. Y ustedes deben estar tranquilos porque Dios los escogió, recibieron la salvación gloriosa del Evangelio. Solamente permanezcan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que recibieron de nosotros sin dejarse engañar por ideas raras y extrañas. Querido oyente, permanece firme en la palabra de Dios. Lee la Biblia. Estudia la Biblia, conoce la palabra de Dios para que no seas engañado y perjudicado espiritualmente. Y antes de concluir el capítulo, fíjate el anhelo y oración de Pablo.
Que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra.
Sí, querido oyente, es bueno prestar atención a la palabra divina y permanecer firme en aquello que Dios nos enseñó, porque la verdad es que, en medio de ese lío, un día el anticristo se manifestará y todo aquel que está firme en Cristo y en su palabra seguramente se salvará.
¿Cuánto misterio respecto a la figura del anticristo? ¿Y tú que nos escuchas, cuál es tu opinión? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1-847-857-8029. Repito, +1-847-857-8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Nuevo Testamento, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis.
Y vamos a las preguntas ahora para entender ese misterioso capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué es exactamente la apostasía? Se oye hablar tanto de eso.
Mirando a la Biblia, podemos decir que la apostasía es el alejamiento de la fe.
¿Y qué significa eso?
Bueno, significa que aquel grupo de personas formalmente vinculadas a la cristiandad va a tener una postura y un comportamiento totalmente diferente de lo que la Biblia enseña. Así que la apostasía es un desvío doctrinal, un desvío moral de la fe en Cristo. Mucha gente que se dice cristiana en realidad será intolerante hacia el propio Cristo, no creerá en las palabras de la Biblia y tendrá una conducta pecaminosa, apartada de los parámetros de Dios.
Pero, Johnny, ¿la expresión de esta apostasía es algo que ya está ocurriendo o Pablo está hablando de algo que sucederá en el futuro?
Bueno, en realidad podemos decir que esa apostasía ya se ha estado manifestando a través de la historia en muchos grupos que se denominan cristianos y de personas que confiesan formalmente el nombre de Cristo, pero que no son convertidas a Él ni les importa la Biblia y su mensaje. Lo sorprendente es que hoy hay grupos cristianos en el mundo que se posicionan contra la palabra de Dios directamente. Nos sorprendemos cuando ciertas personas defienden conductas pecaminosas en el área de la sexualidad, cuando niegan la verdad de la Biblia, cuando niegan el hecho de que la palabra de Dios habla de los milagros y del poder de Dios, cuando ellas niegan la exclusividad de la salvación en Cristo. Eso es apostasía. Así que podemos decir que ya existe bastante apostasía en el mundo, pero todavía no alcanzó la plenitud, tal como se sugiere en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2.
Ahora, una observación técnica sobre las versiones del texto bíblico. La versión Reina Valera Contemporánea dice en el versículo 2, aquí del capítulo 2, la palabra Espíritu, mientras que la NBI dice ciertas profecías. ¿Cómo entender esa diferencia a la luz de lo que ocurría allá en Tesalónica?
El problema es que la gente allá estaba totalmente alarmada y estremecida porque había gente diciendo, Jesús ha vuelto, Jesús está regresando, Él llega muy pronto, ya en estos días. Y todo ese lío tenía diversos orígenes. Había incluso gente que había enviado una carta aparentemente firmada con el nombre del propio apóstol Pablo. Y aparece ahí en el texto el llamado de atención de Pablo para que los tesalonicenses no se dejaran estremecer ni por espíritu ni por palabra.
Ahora, ¿qué significa eso de ser asustado por un espíritu? ¿Debemos pensar en una especie de fantasma en plan,
Por supuesto que no. El espíritu ahí sería la inspiración espiritual que llevaba a alguien a profetizar. Por eso la Nueva Versión Internacional correctamente traduce por profecía. O la versión Dios habla hoy lo aclara más diciendo que no se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu. Viéndolo así, evitamos tener una comprensión equivocada del versículo. Estas eran personas que profetizaban la segunda venida de Cristo para aquellos días, o incluso diciendo que Él ya había venido y traían toda esa confusión dentro de la iglesia. Por eso Pablo le advierte a los cristianos diciendo, no se dejen engañar de ninguna manera, esas ideas son una tontería.
¿Y qué es esa historia de que el anticristo se va a sentar en el santuario de Dios? ¿Qué santuario es ese? Y además, ¿él va a perseguir a la iglesia?
Tenemos una gran discusión sobre ese asunto. No es tan fácil como parece, pero muchas personas, en mi opinión correctamente, hacen un vínculo entre este texto aquí de Tesalonicenses con lo que es profetizado en Daniel y que es repetido en los evangelios sinópticos, donde se anuncia que habrá un horrible sacrilegio. La versión antigua habla de abominación desoladora. Por lo visto, el santuario del templo de Jerusalén será reconstruido y el anticristo se posicionará como Cristo, y engañando a gentiles y judíos, se presentará como el Mesías prometido y ocupará el espacio del templo hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios, en el templo de Jerusalén. Ahí quedará claro que Él es el antidios, el anticristo.
¿Y por qué es tan importante que entendamos este hecho del futuro?
Bueno, porque ese es un acontecimiento escatológico clave en la historia de la humanidad. Sí, es un hecho del futuro que seguramente no ocurrió todavía y la duda es cuál será la situación de la iglesia y de Israel en esa historia. Porque, aparentemente, el anticristo surgirá en el periodo de la última semana de la que habla Daniel, los años de la tribulación, al final de los tiempos. Algunas personas creen que la iglesia no se enfrentará con el anticristo, porque enseñan que la iglesia será arrebatada antes y que él va a perseguir solo a los judíos. Sin embargo, esa opinión es puesta en duda por otros, porque entienden que la carta a los tesalonicenses es una carta para una iglesia predominantemente gentílica, a la que se le dice a esa iglesia de trasfondo gentílico que el anticristo va a aparecer. Por lo tanto, la persecución parece ser una realidad para el mundo gentílico también. Así que, para otros, la iglesia va a ser perseguida por el anticristo hasta el momento en que llegue el arrebatamiento, cuando la iglesia sea liberada del poder del anticristo. Algunos creen que eso puede ocurrir a mitad de la semana de la tribulación. Otros creen que será al final. Esas son las posiciones de aquellos que intentan entender ese texto de Tesalonicenses en el ambiente de la tribulación que vendrá al mundo.
Ahora la preocupación, el anticristo, Parece que él todavía no surgió porque alguna cosa lo sujeta, alguna situación lo detiene. ¿Qué está deteniendo al anticristo para que todavía no salga a escena?
Esa es la pregunta más difícil. Nadie lo sabe con seguridad. Parece que los tesalonicenses sabían, porque Pablo escribió de una manera que ni hizo falta explicar. Algunos sugieren que es una cosa o una situación, como has dicho en tu pregunta. Otros creen que es alguien, porque en el griego el término aparece como neutro en un momento, mientras en otro aparece en masculino. Así que hay una duda sobre si alguien lo detiene o si algo lo detiene. Algunos sugieren incluso que era el Imperio Romano con su gobierno. Otros creían que era la nación de Israel que impedía que eso ocurriera, con su liderazgo. Otros mencionaban el ministerio del apóstol Pablo. Y hay aquellos que sugieren que es el Espíritu Santo, porque de hecho es el Espíritu Santo que en el arrebatamiento se llevará a la iglesia, para que entonces el anticristo tenga espacio para actuar sin antojo. Podemos decir genéricamente que es el poder de Dios que está actuando, y cuando Dios retire su poder de esa situación, el anticristo tendrá permiso para actuar conforme a aquello que está preparado. Ahora, específicamente dónde es o en quién se establece ese poder, desafortunadamente no tenemos una respuesta concluyente para ello.
En nuestro estudio, en este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, el versículo 9 es sorprendente. ¿No es solo Dios el que hace milagros y maravillas? ¿Cómo es posible entender que el anticristo hará señales extraordinarias? ¿Por qué tendrá tanto éxito como milagrero?
Ahí es donde está el peligro. No es verdad que solo Dios hace milagros. Los milagros también pueden tener origen en el mal. La Biblia dice que Satanás puede incluso transformarse en ángel de luz para engañar a las personas. El anticristo hará milagros tal como los obreros malos, falsos profetas y milagreros perversos lo hicieron, todo con la finalidad de engañar a las personas. Por lo tanto, aquel que está firme en Dios y en su palabra no puede dejarse impresionar con señales y milagros que tienen su origen en el diablo, porque de otra forma, esa persona terminará mal al final. Es importante prestar mucha atención a eso y tener el discernimiento adecuado.
Gracias por estas respuestas, Johnny. Y querido oyente, todavía no terminamos. Viene enseguida la conclusión de nuestra misión de hoy.
Las redes sociales, bien usadas, son una herramienta útil. Te invitamos a seguirnos, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy sobre el anticristo. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en la misión 66 hemos estudiado Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y nuestro tema fue el anticristo. Vimos cómo Pablo enseña a los tesalonicenses que un día el hombre de pecado, el hombre en la iniquidad, el anticristo, aparecerá, perseguirá al pueblo de Dios y engañará a muchos. Por lo tanto, es bueno tener mucho cuidado y prestar la debida atención. Mi querido oyente, vamos allá. La verdad es que el mundo va a empeorar y un día el anticristo aparecerá. Por eso, es necesario confirmar que tenemos de verdad a Cristo en el corazón y estar seguros de nuestra salvación.
Terminamos este inquietante capítulo de nuestra misión 66 sobre el anticristo. ¿Quieres darnos tu opinión? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este siniestro personaje en la historia de la humanidad? Seguiremos con nuestro estudio de Segunda de Tesalonicenses en esta emisora a esta hora. Acompáñanos para continuar juntos esta serie. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.